Queridos hermanos, en esta mañana quisiera sugeriros algo, y es que no me veáis a mí, sino que veáis a Jesucristo y yo como un instrumento débil, pero con buena voluntad. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio primero, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7. Vamos a leer, poner ahí una marca, porque vamos a utilizar mucho este capítulo o estos versículos. Mateo capítulo 7 y versículos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El ser humano, a través de los siglos, siempre ha hecho casas para habitar. Unas veces ha utilizado las cuevas, otras veces se ha fabricado chozas, otras veces han tenido que vivir en árboles, otras veces han tenido que vivir en casas hechas de hielo, o en barcos, o en barquillos, pero los más afortunados, en castillos. ¿Por qué habitar en casas? Pues eso denota la necesidad de protección y de intimidad, algo que le pertenezca, que pertenezca a uno. ¿Os acordáis, siguiendo hacia atrás en nuestra vida, cuando éramos pequeñitos, verdad que jugábamos a las casas, a hacernos una casita? Porque esto era algo que nos ayuda a pensar que era algo nuestro, muy nuestro. La casa representa seguridad, representa algo que nos pertenece, algo que no nos pueden quitar. Jesús captó esta idea humana, esta necesidad humana, y en aquel capítulo maravilloso de San Juan, capítulo 14, que tantas veces nos hemos leído, Jesús, refiriéndose al Padre y a lo que Él iba, nos dice en el versículo 4, perdón, capítulo 14 y versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre. No podía presentarse Jesús de otra manera más maravillosa. Casa, intimidad, seguridad. Voy a prepararos esa seguridad, ese lugar donde vais a estar seguros para siempre. Y uno de los atractivos que nos presentan los profetas, por ejemplo, el profeta Isaías en su capítulo 65, Isaías 65, el versículo 21 y 22 dice, hablando de la tierra nueva, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. Qué hermoso tener facultades y tener todos los recursos a nuestra disposición para hacer una casa a nuestro gusto. Y eso lo vamos a hacer. Pero volviendo al texto con el que hemos iniciado, de Mateo 24, cuando Jesús dice en el versículo 24, Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dice el que me oye estas palabras? Notemos que el capítulo 7 forma parte del Sermón de la Montaña, que abarca los capítulos 5, 6 y 7. ¿Y qué hay en esos capítulos 5, 6 y 7? Pues leyendo los títulos, empieza por, primero, las bienaventuranzas. No tenemos tiempo de hablar de ello, pero ahí lo tenéis. O habla también de la sal de la tierra, de cómo debemos tener esa sal, ser esa sal, o la luz del mundo, o la eternidad, la firmeza de la ley de Dios. Nos habla también del adulterio, del divorcio, del juramento, del amor hacia los enemigos. Nos habla también de las limosnas, de las ofrendas. Nos habla también de la oración, del ayuno, del tesoro en el cielo, donde el ladrón no mina ni hurta. Nos habla también Dios y las riquezas, del afán y la ansiedad, de que no tenemos que tener temor por qué vamos a comer o beber o vestir, porque Dios tiene recursos suficientes. Nos habla de no juzgar a los demás, de la oración y de la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros hacer con ellos. Nos habla de los frutos de cómo conocer a los verdaderos profetas, distinguirlos con los falsos profetas. Nos habla también, por último, de la hipocresía religiosa. De eso habla, y al finalizar, entonces dice Jesús en el capítulo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras. Así pues, Jesús está refiriendo a ese discurso, ese hermoso discurso del Sermón de la Montaña. ¿Por qué se dice Sermón de la Montaña? Porque fue dicho allí, en esa montaña. Es un lugar que aún hasta el día de hoy es un lugar tranquilo, cerca del mar de Galilea, a las orillas del mar de Galilea. Allí Jesús, subido a una barca, les enseñó de esta manera. El que me oye estas palabras y las hace, edifica sobre la roca. O el que me oye, pero no lo hace, edifica sobre la arena. ¿Pero a qué se está refiriendo Jesús con eso de edificar? ¿Qué quiere decir Jesús edificar? Sencillamente, Jesús se estaba refiriendo a edificar el carácter. El carácter, que es algo que no se nace, algo que no tenemos al nacer, que así como tenemos que aprender a hablar y tenemos que aprender a andar, también tenemos que aprender a labrarnos un carácter, una forma de ser. Y eso es algo que se va haciendo día a día. ¿Qué material empleamos en ese carácter, en esa casa? Voy a referiros una historia que creo que fue verídica, no lo sé, pero que lo oí hace mucho tiempo, acerca de un joven muy promisorio, un muchacho que recién había terminado la carrera de arquitecto. Se llamaba Roberto. Este muchacho, al terminar, su futuro suegro le encargó que hiciese una casa, pero que pusiera en ella todo su saber y todo su gusto, todo su arte, que la hiciera de lo más hermoso que su mente hubiese podido idear y que no escatimara en dinero. Roberto, su primer trabajo, pensó que sería una cosa magnífica poder ganar más de la cuenta. Así, por lo tanto, Roberto empezó a trazar, hizo los planos y se puso manos a la obra. Pero Roberto, pensando que su futuro suegro después esa casa la vendería para ganar él también, pues pensó que él también quería sacar lo suyo. Así que, por lo tanto, Roberto empleó materiales usados de mala calidad. Después lo puso muy bonito, la pintura, la fachada, todo muy bonito. Y finalmente, una vez terminada, le dio las llaves a su suegro. El suegro visitó, quedó encantado, precioso, maravilloso, y le invitó a comer a su casa. Roberto, muy contento, iba precisamente a la casa del suegro, se puso su mejor traje, allí estaba su novia, su familia, y al terminar la comida, ya en los postres, el futuro suegro le dijo: Roberto, has hecho una casa muy bonita. Aquí tienes las llaves. Este es mi regalo de bodas. Es para ti, para que viváis toda vuestra vida en ella. Podéis imaginar que casi le da un infarto. Las consecuencias que tuvo que arrostrar no lo dice la historia, pero nos lo imaginamos. Queridos hermanos, ¿qué clase de carácter tenemos nosotros, estamos edificando, formando? En el libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 538, párrafo 3, y el mismo Joya de los Testimonios, tomo 2, página 506, párrafo 3, dice: en el cielo hay obediencia y paz, armonía y orden perfecto. Todos los que no respetan el orden y la disciplina en esta vida no podrán ser nunca admitidos allí. Los caracteres formados en esta vida determinarán el destino futuro. Cuando venga Cristo, no cambiará el carácter de ninguna persona. El precioso tiempo de gracia nos es dado para que lo aprovechemos lavando las vestiduras del carácter y emblanqueciéndolas con la sangre del Cordero. La eliminación de las manchas del pecado requiere la obra de toda la vida. Cada día se necesita hacer esfuerzos renovados para refrenar al yo, al orgullo, a la vanidad, a la ambición. Cada día hay batallas que pelear, victorias que ganar. Cada día el alma debe ejercitarse en fervientes súplicas ante Dios por las grandes victorias de la cruz. Todos necesitamos sembrar paciencia, compasión, amor. Segaremos la mies que estamos sembrando ahora. Estamos ahora formando el carácter para la eternidad. Creo que son palabras muy claras, hermanos, porque a veces tenemos la idea de que cuando venga Jesús ya, pues nos va a perfeccionar, y es una equivocación. Jesús lo que va a hacer es darnos otro cuerpo perfecto, eso sí. Si somos cojos, o mancos, o ciegos, o sordos, o mudos, el Señor nos dará las facultades perfectas, un cuerpo perfecto, pero el carácter no. El carácter es ahora cuando tenemos que formarlo. Si el carácter es lo único que nos vamos a llevar de este mundo, entonces, ¿qué clase de materiales estamos empleando? Os invito a buscar en Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 al 13. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Queridos hermanos, ¿sobre qué cimiento estamos edificando o edificaremos nuestro carácter? ¿Sobre la roca de los siglos, Jesucristo, o sobre la arena, mi yo? Pero, ¿qué es esto de qué significa edificar sobre la arena o sobre la roca? Veamos, por ejemplo, algunos detalles de qué es edificar sobre la arena. Por ejemplo, edificamos la arena cuando estamos juzgando a los demás, cuando los estamos criticando, cuando estamos acusando. Eso es edificar sobre la arena. O cuando estamos comiendo o bebiendo cosas. Esas cosas o beber esas cosas. No nos engañemos, hermanos. Eso es edificar sobre la arena. O cuando por salir del paso mentimos, engañamos o no devolvemos lo prestado. Eso es egoísmo, maldad. Estamos edificando sobre la arena. O al despreciar al anciano o al extranjero, eso es orgullo, eso es edificar sobre la arena. O cuando estamos desobedeciendo a Dios en cualquiera de los requerimientos que Él nos pide, o estamos desobedeciendo a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestras autoridades, eso es rebelión, orgullo. Eso es edificar sobre la arena. Cuando no fomentamos la comunión con nuestro Señor Jesucristo por medio de la oración y de estudio de su palabra, eso, hermanos, es desprecio por el que hizo tanto por nosotros. Eso es edificar sobre la arena. Cuando malgastamos el tiempo, ¡ay, el tiempo! El tiempo que se nos escapa y que no podemos recobrar. Hermanos, cuando estamos malgastando el tiempo, estamos edificando sobre la arena. O cuando no colaboramos con la Iglesia en cualquier cosa que nos pida, o que nosotros creamos que debemos hacer. Eso es egoísmo, eso es edificar sobre la arena. Y así podíamos alargar la lista, vosotros mismos la podéis alargar, pero creo que es suficiente como botón de muestra. Pero vayamos a lo positivo. ¿Qué es edificar sobre la roca? Edificamos sobre la roca cuando estamos empleando nuestros recursos mentales, físicos, económicos, hacia el prójimo. Eso es amor, eso es puro, oro edificado sobre la roca de los siglos. O cuando estamos ejerciendo disciplina contra nuestra yo, contra nuestro orgullo, contra nuestro egoísmo, contra nuestra vanidad, y cuando estamos de rodillas pidiendo y ayudando, pidiendo ayuda al Señor para que quite de nosotros los defectos, eso es edificar sobre la roca. Cuando estamos atesorando la palabra de Dios, y cuando eso que atesoramos no lo quedamos para nosotros, sino que lo distribuimos, predicamos ese evangelio, damos testimonio, eso es oro puro, eso es edificar sobre la roca. Cuando estamos colaborando con la Iglesia en todos sus aspectos, a veces vemos a esos diáconos o diaconisas, o vemos a estos pianistas o estas personas que cantan, o cualquier otra de las colaboraciones, eso es edificar sobre la roca. Cuando estamos asistiendo a todas las reuniones, los martes a la reunión de oración, los viernes a recibiendo el día santo o el sábado, cuando estamos reuniéndonos, viniendo a las reuniones, eso, hermanos, es edificar sobre la roca. Porque no es lo mismo hacerlo en casa, hermanos, no nos engañemos. Creemos que en casa estudiamos y oramos, pero no es lo mismo. Porque cuando la Iglesia se reúne, está el Espíritu Santo y está el propio Señor Jesucristo con nosotros, cuando dos o tres se congregan. Y hay tantas bendiciones. A veces yo misma siento tentación de no venir un día, pero digo, no, Joaquina, no te puedes permitir el desaprovechar esta ocasión. Y sabéis, yo he conocido y he oído muchos sermones, he leído mucho la palabra de Dios, pero siempre, siempre aprendo algo. Siempre me voy fortalecida. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, no dejando de congregaros, y tanto más cuando sabéis que aquel día se acerca. Eso es edificar sobre la roca. Cuando también estamos colaborando y ayudando en nuestro propio hogar, con cariño y con respeto a nuestros padres, a nuestros mayores, eso es edificar sobre la roca. Cuando estamos dando a Dios lo que Él nos pide, y Él nos pide tres cosas: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esta es la primera petición del Señor. La segunda petición es: acuérdate de guardar el día del sábado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, sábado, es descanso para el Señor tu Dios, no para estar en la cama, sino para el Señor tu Dios. No es para la señora, sino para el Señor, el séptimo día. Y también, traer los diezmos a mi casa y haya alimento, y probadme si no enviaré bendiciones. Cuando hacemos esto, hermanos,
es edificar sobre la roca, porque los beneficiados de ello somos nosotros. Cuando vivimos en compañerismo con Jesús, con aquellos dos textos maravillosos, en Hebreos 12, 1 y 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Encontrar a Cristo siempre en lo que hablamos, en lo que decimos, donde vamos, lo que hagamos, siempre en compañía de Jesús. Aprended de mí, Mateo 11, 28. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Anoche, Dios, a través del pastor Calonge, dirigió un tema maravilloso, extraordinario. Qué lástima que muchos de los que estáis aquí no estuvisteis. Os perdisteis algo maravilloso. Aún lo recuerdo y creo que no lo olvidaré nunca. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y así podíamos continuar. Pero el tiempo pasa y tenemos que terminar. Hemos visto la necesidad que el ser humano tiene de poseer una casa. Cristo prometió esa morada. Pero aquí, mientras vivimos, tenemos que adquirir el carácter para toda la eternidad. Hemos leído que los caracteres formados aquí determinarán el futuro, el destino futuro, sea perdición o salvación. La pregunta cumbre, hermanos, en esta mañana, que me gustaría que no olvidaréis nunca, es: ¿sobre qué cimiento estoy edificando mi carácter? ¿Qué materiales estoy empleando, como la casa de Roberto? ¡Qué insensatez! ¿Sabéis? Pronto se va a inspeccionar nuestro carácter. En 2 Corintios, el capítulo 5, 2 Corintios, capítulo 5, leemos el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí, queridos hermanos, vosotros y yo vamos a ser inspeccionados. El Señor va a verificar qué clase de carácter hemos adquirido. Pero no os entristezcáis, porque siempre podemos rectificar. El Señor quiere que, como dice el apóstol, cada día muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada día podemos rectificar. Y de hecho hay conversiones maravillosas, a veces espectaculares, pero la conversión no es una vez al año, ni en la vida, sino cada día debemos convertirnos, rectificar lo que el Espíritu Santo nos dice que está mal. Volviendo a nuestro texto de Mateo capítulo 7, con el que vamos a terminar, leamos los versículos 24 al 27. Cualquiera, y haremos una parafrase, cualquiera pues que me oye estas palabras, el sermón de la montaña, Mateo 5, 6 y 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a una mujer prudente, que edificó su casa, su carácter, sobre la roca, sobre Cristo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, Sermón del Monte, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Queridos hermanos, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando está diciendo que viene el fuego, que viene el huracán, que viene la lluvia, que vienen los peligros? Sencillamente a las pruebas, a las dificultades de la vida. Si estamos cimentados en Cristo, el diablo no tiene nada que hacer con nosotros. Y cuando tengamos que pasar por pruebas y dificultades, quedaremos fuertes. No nos temblaremos, no tambalearemos, no caeremos, no seremos derrotados, sino que quedaremos firme en la roca de los siglos. Querido hermano, querida hermana, no olvides este detalle. ¿Sobre qué estás edificando? ¿Sobre qué estoy edificando yo? Y sobre todo, ¿cómo edificaré de hoy en adelante? Que Dios os ayude. Que Dios os ayude para que edifiquéis un carácter sobre la roca de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Amén.